Dedicado a hablar sobre informática y tecnología, en especial todo lo referente al mundillo GNU Linux y por supuesto el software libre, con un bloque principal donde hablaremos de un tema en específico. Noticias, sesión gamer para los más jugones, zona APK, quizás alguna entrevista, y a todo esto le metemos un poco de picante con algo de música, pero música libre para todos ustedes. Bloque principal.
Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo amanecen? Espero que bien, porque yo también. ¿Quién te habla? Y al Control Master, DJ Mao Mix, desde la capital musical de Colombia, Ibagué. Hoy grabando un capítulo más para el podcast del DJ Informático. Grabamos el día 10 de octubre del año 2019. Y bueno, estamos acá grabando desde el sistema operativo Ubuntu Studio Disco Dingo a través de Ardour. Todo está grabado a través de Ardour y será editado también desde Ardour. Este tremendo drone, esta tremenda estación de trabajo, Ardour. Así que bueno, hoy tengo, digamos, lo que yo llamo popularmente una choco aventura. Y el podcast hoy vamos a hablar un poco sobre lo que me ha pasado de la migración que hice de mi blog de informática a GitLab por intermedio de Hugo. Y también hablaré sobre lo que se viene en mi blog, como vamos a ver qué título le voy a poner. Creo que el título de este podcast se va a llamar Mi chocoaventura por GitLab y, bueno, no sé qué nombre exactamente le voy a poner, pero bueno, estoy un poco nervioso porque hace muchísimo tiempo, hace más de un año que no grabo para este podcast, pero aquí vamos a retomar, así que damos inicio. Bueno, hoy les voy a contar, como les dije en la introducción, la migración que hice de mi blog de informática, la migración que hice desde WordPress a GitLab, y el blog está construido en Hugo. Bueno, voy a iniciar contándoles toda mi aventura, cómo llegué a GitLab, qué tan fácil o qué tan difícil se me hizo y el tiempo que me tomé para poder tener el blog migrado a GitLab. Así que bueno, lo primero que tengo que decir es que varias personas ya venían hablando sobre el tema de crear una página en GitLab, alojarla en GitLab. Personas como Juan Febles, aunque el primero que escuché fue al amigo Yugit de Ángel de Yugit Podcast, de las diferentes migraciones que él hizo a GitLab. Luego creo que el amigo Juan Febles de Podcast Linux también se animó a migrar a GitLab. Y posteriormente también escuché al amigo de Educando Git, que también migró su blog a GitLab. También vi que Richie del podcast de Dos Sin Azúcar también migró a GitLab. Él también tenía un podcast que se llama, o se llamaba, porque no sé si lo va a volver a activar, a golpes de clic. Y a ellos, pues les escuché en sus diferentes podcasts y también hablaban en los grupos de Telegram sobre las bondades que tenía el tener una página web dentro de GitLab. Y esto desde hace ya bastante tiempo. Pero yo, la verdad, nunca me animé a migrar mi blog a GitLab. Me sentía muy cómodo en WordPress, hasta cierto punto cómodo. Y luego, en uno de los podcasts que grabó el amigo de Educando Git, donde él hablaba que había un nuevo sistema, por decirlo de alguna manera, de tener un blog mediante algo que se llama Hugo, una herramienta que se llama Hugo, la cual en su momento decían ellos que era mucho más fácil de manejar que el mismo Gently. No sé si lo estoy pronunciando bien, me disculpan, Gently, en donde ese blog lo tiene así construido el blog de Podcast Linux, el blog de YouGit, y bueno, algunos más están en Gently, pero lo poco que yo alcancé a averiguar, la verdad me pareció, yo no sé si decirlo difícil, discúlpeme, pero sí un poco entreversado, un poco, bueno, me sonó el celular, un poco entreversado, no, yo diría sí, un poco enredado, diría yo que un poquito enredado, así que decidí no hacer ninguna migración a GitLab. Aparte, no le vi mayores beneficios. Con el pasar del tiempo, como les venía contando, escuché a Educando Git que estaba migrando su blog a Hugo. Y dije yo, bueno, yo quiero revisar qué es eso de Hugo, cómo funciona esta herramienta y cómo sería una migración a GitLab mediante Hugo. Y me puse a buscar por YouTube, me puse a buscar por páginas de internet, me puse a mirar el blog de Podcast Linux, aunque él está en Jenkins, me puse a mirar el blog de Educando Git, que sí está en Hugo, me puse a mirar el blog de YouGeek, creo que ese también está en Jenkins, no sé si ya habrá hecho la migración a Hugo, me parece que sí. Me puse a mirar el blog que me pasó el amigo Richie, que sí lo tiene en Hugo, y me puse a mirar varios blogs en Hugo. Lo curioso es que todos estos blogs tenían la misma plantilla, la misma plantilla, ¿sí? El templator, template en españolizado. Tenían exactamente el mismo, que es el que venía por default. Y bueno, preguntando en grupos en grupos de Telegram, di con el amigo NeoRanger, sistema de Jenkins, hablaba más de Jenkins, que él no conocía a Hugo, por aquí, por allá. Y en esas entró Juan Febles y decía, no, mira, Hugo se dice que es un sistema mucho más modular, más modularizado, y por ende es más fácil crear el blog en Hugo que tenerlo en GitLab, ya que GitLab no es lo suficiente, perdón, en GitLab, tenerlo en Jenkins, ya que no es lo suficientemente modular. Dios mío, ando nervioso. ¿Cuánto tiempo sin grabar para este podcast? Que me enredo y hablo muy mal, pero bueno, no me voy a detener en eso porque si no, luego no grabo y la idea es poder retomar todo esto. Y se hablaba de eso, y bueno, me puse a mirar videos, blogs donde hablaban de GitLab, y hasta que me pasaron la página donde están todas las plantillas de Hugo, y me parecieron muy, pero que muy interesantes. Y ellos están bien interesantes, la verdad me gustan, y creo que voy a intentar hacer la migración. Me puse a recuperar mi cuenta que tenía en GitLab, porque ya tenía una, pero no la había, la tenía abandonada escasamente. Ahí había subido algunos jueguillos que me había hecho en Android Studio y había subido el código, nada, nada del otro mundo, algo muy, muy tonto. El juego del gato, o Tricky, como lo llamamos de este lado del continente. Me creé también un juego de una pelotica que rebotaba y la idea era no dejarla caer, pero digamos que eso lo tenía hace ya bastante tiempo, desde el año pasado, principios del año pasado, año 2018. Y lo retomé. Retomé, revisé, recuperé mi contraseña, todo el tema. Y me puse a investigar cómo crear un blog en GitLab mediante Hugo. Y mi aventura fue la siguiente. Hay varias maneras de crear un blog en GitLab con diferentes herramientas. Y también hay varias maneras de hacerlo mediante Hugo, que es en el que lo hice. Y lo primero que quise buscar, lo primero que intenté hacer fue bajar la plantilla que quería de Hugo, ¿sí? Montar el servidor de Hugo en local y posteriormente subirlo a GitLab. Cosa que no logré porque los tutoriales que yo vi, bueno, lo primero que tocaba hacer era bajar el templado, de hecho lo bajé. Lo segundo que tenía que hacer era echar a andar un servidor local de Hugo, lo cual logré, no tuve ningún problema, fui a la terminal, instalé Hugo mediante la terminal, algunos comandos, y de ahí ya tenía el servidor en local funcionando con el templado, o sea, la plantilla que yo quería, sin ningún inconveniente. Pero a la hora de subir esto a GitLab, el siguiente paso que tenía que hacer era instalar Git en mi computadora mediante la terminal para usarlo por comandos. Dicen que hay un programa con una interfaz gráfica para manejar Git, ¿sí? Tanto para GitLab como para GitHub, pero realmente consideré que era más fácil y rápido por la terminal. Así lo hice, coloqué las llaves que me piden para que GitLab se comunique con mi computador sin ningún inconveniente. Ya estando en GitLab, pues creé un grupo y dentro del grupo, pues creé el proyecto. Y ya teniendo el proyecto vacío, lo que hice fue subir la página a GitLab. Pero ya cuando estaba el proyecto arriba y todo, el proyecto no me funcionaba, no corría, no mostraba la página de internet. ¿Y esto por qué no lo mostraba? Porque no era el proceso correcto. Es una manera de hacerlo, pero había algo lo cual no permitía que GitLab echara a andar la página de internet. Me puse a investigar, miré diferentes tutoriales y miré un señor en YouTube que no dio el curso, sino que era un señor que daba una introducción a Hugo para luego de dar la introducción enviar a las personas a su portal web y ahí, mediante algunos pagos, tener el curso completo de Hugo. Pero consideré que lo que él estaba explicando me era suficiente para mí y poder echar a andar la página de internet en GitLab. Él hizo un proceso, yo seguí sus pasos al pie de la letra. Pero considero que como él lo que quería era medio mostrar Hugo, para ya que la gente adquiriera sus cursos, hubo algún paso que él no dijo y no lo dijo a propósito bueno, para que la gente tuviera esa pequeña dificultad y ahí sí que le pudieran comprar sus cursos. Muy válido, ¿eh? Eso me parece muy válido, pero considero que fue así porque se le notó un poco de nerviosismo en algunas partes del video. Entonces seguí investigando y di con una página que decía cómo crear tu página en GitLab sin morir en el intento. Y de ahí fue que me basé, porque también vi el tutorial que tenía el amigo Yugit y bueno, realmente me sentí muy confundido, no logré, quizás sea porque soy muy muy tonto, pero yo por lo menos me sentí muy confundido con esta pequeña guía que tenía el amigo Yugit. Vuelvo y repito, hay muchos caminos para montar este tipo de páginas, pero dependiendo del conocimiento y la comodidad con la que uno esté, pues así mismo te podría funcionar de una u otra manera siempre y cuando hagas los pasos correctos. Miré este que decía, ¿cómo montar tu página en GitLab sin morir en el intento? Y bueno, lo que hice fue hacer de cuenta que empecé desde ceros. Revisé que tuviese bien instalado el GitLab, perdón, el Git dentro del computador. Perfecto. Aunque tenía el servidor de Hugo, al final el servidor de Hugo no lo terminé usando. Y mostró cómo tenerlo y en parte me funcionó. Pero me seguía sin correr la página de internet en GitLab. La verdad, en esto me tomé bastantes horas, varios días. Luego di con el tutorial que tenía el amigo Juan Febles de Podcast Linux en YouTube, donde hablaba cómo crear tu página web para hacer podcast en GitLab mediante Jenkins. Me basé en ello haciendo la aclaración que yo andaba en Hugo. Luego de ver muchos tutoriales, lo que hice yo fue tomar parte de cada cosa y los consejos que me daba el amigo NeoRanger y el amigo Richie. Y empezar a descifrar cómo era que tenía que montar la página de internet en Hugo y que posteriormente me funcionara en GitLab. Así que mis pasos fueron los siguientes. Y voy a hacer un paréntesis antes de empezar. Voy a crear un tutorial, una entrada en el blog donde voy a dar paso a paso cómo crear tu página de internet en GitLab mediante Hugo. Eso va a ser una entrada, no va a ser con podcast, no va a ser en video, va a ser una entrada con imágenes, texto. Tratar de hacerlo de la mejor manera. ¿Vale? Entonces, lo que yo hice fue lo siguiente. El primer análisis que me pareció bastante curioso era que las personas que yo les conocía los blogs en Hugo tenían la plantilla por defecto. De los compañeros que tienen el blog en Hugo, ninguno lo tenía con otra plantilla diferente a la que viene por default, que viene en GitLab. Eso me pareció muy curioso y dije yo, será que es muy difícil montar una plantilla diferente a la que viene en GitLab. Y entonces lo que yo empecé a hacer, dije, no, vamos a montar la plantilla por defecto que la mayoría tiene. Me fui a GitLab directamente en la página de GitLab. Creé el proyecto nuevo dentro de un grupo y utilicé el default, la plantilla por default que viene cargada ahí en GitLab. La utilicé, lo monté y automáticamente pues el demo que siempre sale estaba funcionando ahí perfecto. Luego me puse a comparar los archivos que estaban dentro del proyecto de Hugo ahí en GitLab. Los comparé con lo que tenía yo montado en el servidor local de Hugo. Y me di cuenta de que habían tres archivitos y una carpeta que yo no tenía en mi servidor local. Y me di cuenta que los otros proyectos que estaban en Hugo también tenían ese archivito y ese servidor local. Archivito que tocaba modificar, que es el archivo de configuración, el punto .toml, que tocaba configurarlo para que corriera dentro de GitLab. Algo que yo ya había hecho desde un inicio, pero que me seguía sin funcionar, ya que requería de dos carpetas que había que sacar de la carpeta demo de la plantilla para que funcionara y colocarlo en la carpeta principal, en el directorio principal. Así que eso fue lo que yo hice. Pero, primero monté la carpeta de la plantilla dentro del que venía por default en GitLab mediante Hugo. Y de ahí hice la copia directamente desde GitLab. Luego de que hice la copia mediante GitLab, allá mismo en GitLab, y perdón que haga mucho la aclaración, eché a andar la página de internet y corrió perfecto con el templado, con la plantilla que yo quería. Ya teniendo la plantilla funcionando arriba en GitLab, lo que hice fue, mediante la terminal, ¿sí? Lo que hice fue sacar la copia al local. ¡Fum! Bajé todo lo que tenía dentro del proyecto, bajé, más bien dicho, bajé el proyecto a la computadora mediante la terminal por medio de Git. La bajé, la tuve ahí, todo perfecto. Y ya teniéndola abajo, ya empecé a hacer yo las diferentes modificaciones por medio del Visual Studio Code. Así fue que lo hice mediante el Visual Studio Code. lo que hice yo fue montar, más bien dicho, editar todo lo que tiene que ver con la página principal del punto .toml. Empecé a modificar las diferentes entradas. Modifiqué la barra lateral izquierda, el Siddle Bar. Y empecé a migrar poco a poco las entradas que tenía en WordPress. Todo lo migré mediante HTML, ¿sí? Se puede utilizar Markdown, pero aunque Markdown es muchísimo más fácil que HTML, realmente yo toda la vida me he sentido cómodo con HTML y pues dije yo no, mejor HTML, considero que tengo más jugabilidad, por decirlo de alguna manera, considero que tengo más rango de trabajo, puedo insertar muchísimas cosas, no me voy a enredar entre crear títulos y párrafos con Markdown y luego insertar reproductores, tanto de audio, video, tablas, ¿sí? Viñetas, etcétera, con HTML, así que prefiero hacerlo todo en HTML para no tener que confundirme entre Markdown y HTML, aunque las personas que trabajan con Markdown hablan cosas espectaculares de Markdown. De hecho, creo que la red social Diáspora permite en sus posts, en sus entradas, la incrustación de Markdown. Y eso lo hace bastante interesante. Pero en el blog, yo dije, yo quiero hacerlo todo mediante HTML. Yo no me quiero liar con Markdown. No, no, no. Todo HTML. Y empecé a migrar las entradas. Copy-paste, pero claro, como WordPress pues tiene su propio formato, pues entonces hay algunas líneas de código. A Hugo, allá a GitLab, la página en GitLab, pues era código muerto que realmente no se necesitaba para qué usarlo. Y lo empecé a limpiar, a limpiar, a limpiar y luego a colocar los colores de las letras, acomodar los párrafos, justificarlos, darle los diferentes espaciados, todo poco a poco. Y esta migración me tomó aproximadamente 2 meses. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque no le podía dedicar todo el día y todos los días a la migración y quería que el código HTML que quedara dentro del blog quedara lo más limpio posible. También, aunque no es difícil, no es difícil luego trabajar con las plantillas de Hugo, no es difícil crear entradas, no es difícil modificar la barra lateral, no es difícil modificar la cabecera, eso no es difícil. De igual manera, hay que entender el sistema de Hugo, que tal cual como dicen los compañeros, es totalmente modular. Y esto lo hace muy lógico. Y luego de que se agarra esa curva de aprendizaje, termina siendo muy fácil y sobre todo muy cómodo a la hora de trabajar. Porque tienes tú, cada cosa la tienes aparte, la tienes en un bloque, la tienes en un directorio. Y esto obviamente hace que tú puedas trabajar tus entradas, puedas trabajar la cabecera, puedas trabajar la barra lateral de la manera más fácil sin tener que tocar código, sin tener que modificar parte de la página que no deseas, sin tener que generar ningún daño. Entonces, así lo hice. Me demoré aproximadamente unos 2 meses montando, migrando todo el blog, acomodando la barra, colocando lo que quería. Y bueno, así monté el blog. Esa fue una aventura entre frustraciones, porque tuve muchísimas frustraciones a la hora de hacerlo funcionar. Al inicio no lo logré hacer funcionar. Cada tutorial decía una cosa diferente. Se terminaba uno confundiendo. Los compañeros, pues, de la mejor manera le ayudaban a uno, cada uno lo hizo a su estilo y hasta donde pudo lo logró o el tiempo le dio. Otros se tomaron mucho más tiempo y lo hicieron más complejo. Otros se quedaron con la plantilla por default y de ahí no desean pasar, quizás porque no les queda el tiempo, como les digo, para poder modificar otro templado. En fin, por diferentes motivos. Y me siento muy cómodo en GitLab, me gusta mucho y ante esto quiero hablar, bajo mi punto de vista, de las ventajas que le veo tener el blog en GitLab y no en WordPress, que era donde lo tenía antes. Hago la aclaración. WordPress es WordPress. Tener tu página montada en WordPress es súper fácil. Es muy, pero que muy, pero que muy fácil. Es súper, súper fácil. Y montar esto en GitLab al inicio, no les voy a decir mentiras, requiere de su curva de aprendizaje. No es tan fácil como se ve. Difícil no es, pero requiere de una curva de aprendizaje. Debes mover código HTML o Markdown desde el arranque. No posee esas ventajas directas de poder saber cuántas personas visitaron tu blog, de que directamente te dejen un comentario, que te salga ahí en todo un panel que tiene WordPress. No, no tiene nada de eso. Todo se debe montar por aparte. Si bien es cierto, puedes tener estadísticas, eso se puede hacer a través de Google Analytics. Puedes tener tu barra de comentarios a través de un sistema que en este momento se me escapa el nombre, Dis algo así. Es la barra de comentarios que se suelen utilizar. Yo lo dejaré en la barra de comentarios. Pero quiero hablar de las ventajas que yo vi. Lo primero, siento yo que el blog es más propio. Siento yo que realmente el blog es mío. Segundo, siento yo que puedo hacer más modificaciones, aunque quizás sea un poco más complejo. Siento que puedo hacer más modificaciones. Que no tengo problema en insertar ningún tipo de código HTML. Y esto lo digo porque cuando tú estás en la página de WordPress que montas tu... El problema es que para acceder a ciertos códigos tienes que pues pagar, obviamente. Y pues la versión gratuita que te da WordPress viene muy limitada. No te deja insertar X plugin para colocar ejemplo. Un código para un reproductor de audio. Un código para un reproductor de video. Un código para una animación sencilla. Lo que sea, no lo deja. A menos de que de donde lo estés insertando, de donde lo vas a sacar, él venga directamente que diga código para WordPress, insertar en WordPress. Pero si donde estás ese reproductor no tiene código para WordPress, esa animación no tiene código para WordPress, pues entonces ahí sí va a ser bien difícil. Porque pues sí o sí te va a obligar a pagar, aunque pues los planes de WordPress pago son súper económicos y muy cómodos. Y bueno, y si uno en el momento no posee, digamos, para tener su servidor propio, para pagar un servidor y un dominio propio, pues GitLab es una muy buena salida. Tampoco hay publicidad, entonces es algo que también es muy cómodo para las personas que están visitando el blog. Esas son ventajas que le veo yo a GitLab. Y realmente el blog en GitLab tú lo puedes tener, sea con Hugo, con Jenkins, pero en este momento me voy a basar en Hugo, como tú desees. La única limitación que se tiene es el conocimiento, pero buscando, siendo acucioso, con las ganas de aprender, se puede lograr cualquier cosa, y sobre todo tener el tiempo, porque lo más importante de esto es tener el tiempo. Hay una cantidad de plantillas no grandes, inmensas, muchísimas plantillas para Hugo, totalmente gratuitas, que puedes bajar, se pueden acomodar a tu gusto, se pueden acomodar a tu necesidad, y eso es otra gran ventaja que yo veo. Más ventajas que le veo a esto, por ejemplo, comparado con WordPress: si tú no pagas, no puedes acceder a ciertas plantillas. Si te vas a Blogger, el problema con Blogger es que, aunque tiene muchísimas plantillas, si tú empiezas a recargar la página con reproductores, con imágenes, con animaciones, con muchas cosas, al final no te terminan saliendo sino dos o tres entradas, porque así dice Google que tiene que ser disque para que la página no sea tan pesada. Entonces al final empieza a perder vistosidad, ya no es tan llamativa, mientras que en GitLab tú puedes hacer todo esto, no tienes que pagar por esas plantillas, no tienes el problema de que te van a cortar el número de entradas en la página principal, no tienes ninguno de esos inconvenientes que se pueden llegar a tener con esas otras dos plataformas, ni tampoco es una página pesada, porque esto de las páginas en Hugo y en Jenkins son páginas estáticas, entonces eso las hace supremamente livianas, y fuera de eso no son tan pesadas como las páginas de Wix, porque las páginas de Wix sí son muy vistosas, todo lo que tú quieras, pero son páginas que al final son muy pesadas y que tienen problemas a la hora de aparecer en los diferentes motores de búsqueda. Y esto lo sé por experiencia propia porque he tenido páginas en Wix. He buscado páginas en Wix de algunos amigos y gente que conozco por internet. Y no son fáciles a la hora de encontrarlas, de indexarlas a través del motor de Google. De DuckDuckGo tampoco. Y curiosamente, donde más presencia o donde más fácil es buscar las páginas en Wix es en Bing. ¿Por qué? No sé. Pero tú puedes tener un blog en Wix y unas entradas muy chéveres sobre X o Y tema, y los buscadores no son tan efectivos para que ese tema que tienes dentro de tu página en Wix aparezca, ¿sí? No es tan sencillo, no aparece. Entonces, por eso preferí quedarme, sacarlo en GitLab, aparte de que, pues no sé, aunque es bien difícil, a mí me gustó hacerlo de esa manera. Ha de ser que estoy medio loco, pero me gustó hacerlo así. Y lo hice por GitLab mediante Hugo, muy contento. Agradezco la ayuda del amigo NeoRanger, el tutorial de Juan Febles, porque, como te digo, agarré lo que me servía de cada tutorial, de cada consejo que me daban, mis compañeros, y así fue que logré montar este blog en GitLab, y ando muy contento en GitLab. Sí tienes puntos en contra. Lo primero, que la curva de aprendizaje tiene una curva de aprendizaje, no es fácil montarlo desde el inicio, pero no es difícil, solo que hay que dedicarle un poquito de tiempo y encontrar la ayuda o los tutoriales precisos para echar a andar la página en GitLab mediante Gently, o en mi caso mediante Hugo. Y esa es la parte que les quería contar sobre mi página, mi blog en GitLab. Bueno, ahora quiero contarles la segunda parte, y es lo que tiene que ver con el blog en sí. El blog sigue siendo DJ Informático. Voy a dejar la dirección ahí en la cajita, en el blog donde va a estar el podcast. La página es www.djinformatico.giblab.io. La dejaré ahí en la descripción. Retomé el blog porque tuve una ausencia del mundillo Linuxero aproximadamente de unos 8 meses. Los motivos por los cuales dejé esto de lado era que estaba un poco cansado, estaba muy cargado con tanta cosa Linuxera, cargado me refiero mentalmente hablando, con todo eso en la cabeza, muchos programas. Entonces quise, no, voy a dejar de lado esto un rato, voy a dedicarme a otras cosas, voy a limpiar la mente de un poco de todo eso. Aparte, pues, hay cosas que lee uno en las redes sociales y eso lo hace a uno echarse para atrás. Menos mal, esas cosas negativas que leí no eran para mí, pero pues uno ve compañeros y como que uno también siente un poco de ¿cómo decirlo? Como de esa frustración ajena, ¿no? De ver que pronto gente que tiene sus blogs, gente que tiene sus podcasts, pues son muy criticados cuando en realidad lo que ellos hacen es aportar con muchísimo amor y con muchísima pasión a estos temas informáticos, y sobre todo a estos temas sobre GNU Linux y el software libre. Ese fue también el segundo motivo por el cual decidí ausentarme. Pero bueno, yo ya hace aproximadamente unos 3 meses estoy de nuevo. No había sacado podcast ni nada por el tema de la migración. Fueron 2 meses, como les dije. Y el primer mes, pues, me lo tomé para instalar lo que tenía que ver con el sistema operativo, en este caso Ubuntu Studio, Disco Dingo, me tomé para hacer eso. Y ya, aquí estoy. ¿Y cuál es mi proyecto con el blog? Antes tenía yo en mente en que tengo que sacar un podcast una vez a la semana, que tengo que sacar un capítulo del podcast una vez cada 15 días, que no, que una semana saco podcast y la otra semana hago un video para YouTube. Y realmente eso fue meterme autopresión y al final ni una vez cada 15 días, ni una vez a la semana, ni intercalaba con el canal en YouTube, ni una vez al mes, ni nada. Eso se me cayó porque quise abarcar mucho y al final no hice absolutamente nada. Entonces, con el blog ahorita como lo tengo en GitLab, mi idea es sacar una entrada a la semana. Yo no sé si esa entrada vaya a ser un podcast, puede ser un podcast, puede ser una entrada escrita, puede ser un video, puede ser algo que quiera aportar, algún playlist, ya que aprovechando mi pasión por la música, algún playlist que cree dentro de Spotify, lo que sea. Eso sí, las temáticas van a seguir siendo las mismas de mi blog inicial. Tener el podcast informático, este, que lo quiero hacer más hablado y más tranquilo, tal cual como estoy haciendo este capítulo, y menos técnico, sin tutoriales ni nada de eso. Solamente contar experiencias, hablar de algún programa, bondades, etc. Segundo, tengo el canal, que sobre el canal también voy a hablar un poco porque tengo dos canales, uno en YouTube y otro en su alternativa libre Pertubi, de lo cual voy a hacer una serie de entradas que voy a llamar redes sociales libres. También tengo el otro podcast, que es el de Crónicas de un DJ, que es más de contar historias, experiencias de la vida, algo más, ¿cómo decirlo? Cosas de la vida, experiencias que me hayan pasado en el día a día, así como muy, muy light. Y lo otro es poder crear entradas de guías tutoriales que no necesariamente tienen que ser guías de que creen YouTube, sino que pueden ser entradas con su texto, sus imágenes y los paso a paso que se vayan a dar. Entonces, no se va a tratar de que el podcast quede parado por un tiempo, no se trata de que el canal de YouTube haya que quede abandonado, se trata de sacar una entrada a la semana independientemente que esa entrada sea un podcast, o que esa entrada sea un tutorial, o que esa entrada sea un video, o lo que sea. La idea es simplemente publicar en el blog. Todo lo voy a centrar en el blog. Esa es mi idea. ¿Y qué encontrarán en este blog? ¿Qué encontrarán en este blog de diferente a lo que se tenía antes? No, es lo mismo. Ahí está el curso de Mix. Vamos a retomar la actualización del curso de Mix. El podcast va a estar activo. El podcast del DJ informático va a estar activo. El de Crónicas de un DJ también va a estar activo. Las entradas, como les venía contando, sobre un programa que quiera hablar, guía, tutorial, lo que sea. Y también inserté dentro de este blog lo que tiene que ver con mis sesiones que hago en directo a través de internet, y más exactamente las sesiones que hago dentro de los mundos virtuales de Second Life y los diferentes mundos virtuales del motor OpenSync, que es un motor libre de código abierto, y en especial dentro del mundo de Osgrid. Entonces es publicar esas sesiones, va a estar la pancarta, van a estar el reproductor funcionando en vivo y va a decir exactamente los días de las sesiones, porque así lo he venido haciendo durante el transcurso de esta semana y parte de la semana pasada, y está en constante actualización. De hecho, está actualizado mostrando que la próxima sesión se hace el día viernes 11 de octubre, o sea, mañana, según estoy grabando este podcast. Y está en constante actualización. Y eso es lo que estoy haciendo con el blog. También voy a insertar algunos playlists que van a estar dentro de Deezer, dentro de Spotify. También voy a crear unos playlists de Jamendo, y los voy a poner públicos, Jamendo, la plataforma de música libre, música Creative Commons. Y es eso lo que quiero hacer, un blog variadito sobre informática y tecnología, que está en el canal de video, en el podcast, las entradas, y fuera de eso mezclarlo con el tema que tiene que ver con la parte de DJ, que puedan escuchar las sesiones y todo esto. Y bueno, todo dentro de todo muy ordenado, con sus respectivas categorías, sus respectivas sus páginas y su página principal mostrando las diferentes entradas. Y es eso lo que les quería contar hoy. De antemano pido una disculpa si me enredé mucho hablando, pero hacía rato no lo hacía y me solí confundir un poco, pero la idea es retomarlo. Vamos a mantener la misma introducción, acortándola un poco, la misma música. La idea es hacer un podcast hablado, pero que no se salga de esta temática de informática y pues en especial lo que tiene que ver con el mundillo GNU Linux, ¿sí? Y mantener las entradas bien ordenaditas, que es Creative Commons, que tenga los diferentes enlaces a las cortinas y fondos musicales que se usan, porque todos son libres, ¿sí? Y bueno, eso es todo. Entonces, mi gente, muchísimas gracias por haberme escuchado. Y bueno, como digo al final, una frase que la digo un poco más porque me pareció curiosa. No sabemos qué sistema operativo usa Dios, pero yo uso GNU Linux. Hasta el próximo podcast, amigos y amigas. Chao, un abrazo muy fuerte. Mi gente, les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar desde mi blog www.djinformatico.giblab.io, también en iTunes, iVoox, Spotify, Deezer, Google Podcast y con un feed 100% libre en formato OGG. Puedes seguirme en las diferentes redes sociales, en Twitter y Mastodon por @DJMaomix. Agrégame en Diáspora, una red social libre. Sígueme en Instagram y Pixel Feed para que cheques algunas de mis fotos e imágenes. Ah, y que no se te olvide visitar mis canales en YouTube y Pertubi. Los enlaces están disponibles en la descripción del podcast.